Miguel Madrigal, María Virginia Rojas, Febor Pusek, Juan Jorge Leiva, por el doctor Carlos García Charpentier, por el señor Juan Andrés Hernández Cerdas, por los señores Juan y José Alfaro, por Irma Olivares Aguilar, Inés de Alfaro, señor Luis Focanti, Enrique Marín, señor Guido Picado, José Miguel Gómez y Carlos Víquez, Isolina Herrera, Elisa Barahona, José Sandoval, Jairo Espinosa, Hilda Murillo Vargas. Rezamos también por Jorge Castro, Eno Sánchez, Luis Justino Díaz, Marco Tulio Alfaro, José Chavarría, Odili Rodríguez, Fernando Delgado, Doña Digna Corrales Valverde, y los difuntos de las familias Chacón Fallas, Almanza Almanza, Delgado Picado, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Vamos a recordar también a los enfermos, por los enfermos de nuestras familias, enfermos del cuerpo, enfermos del alma, enfermos de los sentimientos, enfermos de la desesperanza. Es distinto, desesperación es como más grave, ¿verdad? Desesperación. Y desesperanza es como más suave, una desesperanza, una especie de tristeza así rara, desesperanza. Enfermos de la soledad, enfermos de diversas maneras. Vamos a comentarles al Señor a todos los enfermos. Y quiero hacer un recuerdo allá en Cartago. Un saludo a doña Betty Portugués, que está llevando ella también la cruz de su enfermedad. Doña Betty Portugués en Cartago. Por la salud también de los hermanos Marco Jesús y Yarlin María Jiménez, por la salud de Odili Barquero, por la salud de la familia Chinchilla Montero, a Jesús de la Misericordia por las intenciones de la familia Montero Francés, al Santísimo Sacramento por Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño por la salud de María José Delgado, por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza, a la Virgen de Fátima y al Espíritu Santo y San Judas Tadeo. Otra intención, acción de gracias a la Santísima Trinidad, de Elsie Zárate e hijos. Jesús de la Misericordia, intenciones de las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval. Y a Jesús de la Misericordia, intención de Jean Carlos Legazpi. Les saludo de nuevo a los que están aquí en la iglesia. Saludo también a todos y cada uno de los que siguen la Eucaristía a través de Radio Fides. Recuerden aquella palabra de Jesús tan insistente de muchas maneras en los evangelios: vengan a mí los cansados y agobiados, yo les aliviaré. Muchas maneras, de diversas maneras y circunstancias, Jesús lo va diciendo. Iban extenuados y desamparados como ovejas sin pastor, y Jesús sentía compasión. Todos los momentos del día son oportunos para una mirada hacia Jesucristo o al Padre Celestial, al Espíritu Santo, a la Virgen María. La noche pareciera que es una invitación especial, es para poner un poco de orden en la cabeza. Quizá durante el día uno se levanta corriendo porque las prisas y el desayuno de los niños y la escuela y el bus, y ya es tarde. Entonces por la mañana casi uno no tiene más que tiempo que hacer la señal de la cruz o decir: Dios, te ofrezco todo este día, dame tu bendición. Pero ahora en la noche, ahora en la misa, por ejemplo, pues es una oportunidad para estar con Jesucristo tranquilos, tranquilos, sin prisas. ¿Recuerdan? Jesús llamó a los discípulos no para, a ver cómo lo digo, para que estuvieran, dice el Evangelio, estuvieran con Él, vivir con Él. Y hacer no nada, vivan con Él, solo vivir con Jesucristo. O sea, no es a pedirle, es a estar. Algo aprenderemos con Jesucristo. Tranquilos. Los cansancios del día, cansancio de la enfermedad, ya lo hemos visto, cansancio de la convivencia, el misterio del amor humano misterio de un hombre y de una mujer y se quieren, pero qué temperamentos y qué nervios y qué uno fácilmente se sale de las casillas. Me gustaría poner en la presencia del Señor algunas cosas que acumulamos más. Recuerden, si uno acumula y aguanta y callar y siempre callar y siempre ceder, hay un riesgo. Riesgo de que uno explote. Bueno, y si uno paciencia y paciencia y paciencia, hay un riesgo que explote. Pues esas dos cosas, la impaciencia, los nervios, la ira. A ver, cómo yo cada día doy más importancia a la ira, no solamente en la vida espiritual, sino también en las familias. Y dar más valor a lo contrario, que es la sencillez, la serenidad, el dominio propio, la mansedumbre, esa palabra que para algunos le suena muy mal. Porque mansedumbre parece que significa ser menso. Bueno, si alguno quiere entenderlo así, allá él. No, mansedumbre es como Jesucristo, tranquilos, serenos, comprensivos. Y en la vida de familia es importante. Para mí como sacerdote también lo doy mucha importancia a la hora de la confesión, por ejemplo. Pues no será apresurado, sino escuchar, etc. La hora de la dirección espiritual. Y en la vida de familia, sí. Es muy valioso el sacrificio de una madre. Es muy valioso el sacrificio de un padre. Es que los dos se matan realmente, ¿eh? Aunque lo hagan mal y se equivoquen, pero realmente el amor que hay en un par y una madre de familia es tremendo. Se sacrifican mucho. Bueno, yo querría entonces que hubiera un poco más, ir descubriendo cada vez más la grandeza de ser familia, la grandeza de ser matrimonio, la grandeza de ser padres, hijos, etcétera. Pero conviene meditarlo, eso en la presencia del Señor, a ver si suavizamos un poco el carácter. Es que yo soy así. No, pues a ver si nos vamos tranquilizando. No tanto, lo hemos dicho muchas veces con ustedes, para mí la fe, la vida espiritual no es tanto pedir. Yo no sé si me falta fe quizá, pero realmente para mí pido poco. No porque tenga todo o porque no necesite, sino porque yo creo que Dios lo sabe. Pero le miro mucho a Dios, sí. O sea, mi espiritualidad no es tanto como de pedir. Es que yo le pido a Dios y le pido, sino de mirar a Jesucristo o mirar al Padre. Que esta noche, pues, con las lecturas bíblicas y la meditación y el misterio que celebramos, cuerpo entregado, sangre derramada, es un misterio trinitario, invocamos al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. No sé quién de las tres divinas personas es más protagonista en la misa. ¿Quién estará más presente en la misa? ¿El Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo? Tres divinas personas. Recen conmigo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Y antes de hacer la oración, vamos a hacer un recuerdo del santo de hoy, San Luis Gonzaga. Murió muy joven, apenas 23 años, en el noviciado de los jesuitas de Roma, y murió contagiado por los enfermos a quienes estaba asistiendo. por su rectitud fue recuerden, es uno de los santos, San Luis Gonzaga. Vamos a hacer la oración. Padre celestial, Dios nuestro, creador de los dones celestiales, que uniste en San Luis Gonzaga una pureza de vida admirable con la práctica de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión que si no le hemos seguido en la inocencia, le imitemos en la penitencia. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que en la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del Génesis. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abraham le dijo a Lot: que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante, sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán, hasta llegar a Zoar, era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente, y así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abraham: alza tus ojos y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la doy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti. Y Abraham fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mamre, en Hebrón, y construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia.
¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo.
¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
quien presta sin usura y quien no acepta el soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente.
Esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen las piedras preciosas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan agresivos contra ustedes. Jesús añadió: traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Jesús añadió en otro momento: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Por las palabras del Santo Evangelio
sean perdonados nuestros pecados.
Nos podemos sentar y hacemos una meditación, y más que meditación, de estas lecturas bíblicas que hemos hecho ahora. Les decía al principio de la Eucaristía que algunas festividades son demasiado grandes, como la del domingo pasado, fiesta de la Santísima Trinidad, como la del domingo siguiente, que es día del Corpus Christi. Son festividades y lecturas bíblicas de mucho contenido, mucha densidad, mucho misterio, mistagogía. Me gusta esa palabra que usa el Papa Benedicto XVI. Mistagogía es la sabiduría que nos ayuda a entrar en el misterio, y el que guía para entrar en el misterio siempre es el Espíritu Santo. No vale nuestra inteligencia, es el Espíritu Santo el que nos mete dentro del misterio. Por eso yo quiero meditar, prolongar un poco la meditación del domingo último, día de la Santísima Trinidad. Y esa es la pregunta sobre quién. Yo me quedo pensando con frecuencia en mis ratos de oración: ¿y quién será Dios? Me quedo así pensando: ¿y quién será el Padre? A veces me concentro más y vivo un poco más la fe y la oración. Me recuerdo siempre de un dicho muy antiguo de los santos, que cuanto más grande es un misterio, más hondo tiene que ser el silencio meditativo, y con más poder actúa el Espíritu Santo. O sea que ese silencio meditativo no es solamente para poner orden en la cabeza, que está bien, claro, está bien. Vivimos en un mundo con tantas prisas y tantas opiniones, y respiramos por heridas, por impaciencias, ahí serénese, porque así no podemos entender las cosas. Está bien, en un mundo con tantas prisas y opiniones, lograr un poco de silencio meditativo. Silencio meditativo no es la mente en blanco. Es que alguien me dijo una vez que no sabía dejar la mente en blanco. Y yo le contesté: no, no la deje en blanco. La puede dejar en amarillo, o en celeste, o en verde. No, no es mente en blanco. Es serenarse silencio meditativo. Pero cuando hablamos así en la Biblia, en la palabra de Dios y en la meditación de ese silencio meditativo, no es para que mi mente se serene un poco. ¿Recuerdan cómo llamaba Santa Teresa a la imaginación, la loca de la casa? A veces tenemos que poner un poco de orden en la cabeza. Silencio meditativo es un momento para que el Espíritu Santo pueda actuar. Es yo hacer silencio, poner un poco de orden en los sentimientos y en los pensamientos, para dejarle actuar y que me inspire, me ayude el Espíritu Santo. Recuerden, puede haber cosas difíciles, también en lo humano. Y este hijo, que ni por bien ni por mal, bueno, ese padre y esa madre, los pobres, ya no saben qué hacer y se frustran, se defraudan, y para qué uno se mata. Bueno, ahí tenemos un acontecimiento humano, un misterio humano, que aunque sea humano, vale mucho, porque el sacrificio de unos padres y la alegría de unos padres y los problemas de unos padres de familia son demasiado solemnes, demasiado importantes. Serán cosas humanas, pero es muy sagrado. Sacrificio de un padre y de una madre y de los niños que van creciendo y de los adolescentes que le sacan a uno de las casillas. Bien, pues para entender eso, pues algunas veces conviene serenarse un poco. Cuanto más grande sea la dificultad, más urgente es saber, a ver, serenarse un poco para sentir corazonadas. Es que si nos dejamos llevar de las tensiones, de las prisas, de las impaciencias, no, conviene serenarse un poco para no respirar por heridas, sino abrirnos a otras inspiraciones. ¿Quién será Dios? Esta pregunta en la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento encontramos un atisbo de misterio de la Santísima Trinidad. Cuando Dios en la creación del hombre, recuerdan que Dios creó al hombre, le hizo solo. Y dice Dios, no, falta algo. Aquí algo ha fallado. No me acaba de gustar. Sí, un hombre solo, no me acaba de gustar. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen y semejanza. Dice, hagamos. O sea, como plural, como si fueran varios. Y entonces decimos, aquí ya hay un atisbo del misterio de la Santísima Trinidad. Dios no es un ser solitario. Dios es una corriente de vida. Dios es varios. Dios es varias personas. Corriente de vida, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Misterio de... Y este misterio de Santísima Trinidad solo lo podríamos vislumbrar en la medida en que Jesús y el Espíritu Santo nos quieran iluminar. Por eso me gusta mucho meditar aquella frase de San Lucas que dice, te alabo, Padre, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios, las has revelado a la gente sencilla. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, nadie conoce quién será Dios. El Papa Pablo VI decía que teníamos dos maestros para saber estos misterios de Dios. Dos maestros. Uno es Jesucristo. Tiene palabras, enseñanzas de vida eterna. Y el otro es el Espíritu Santo, que nos enseña por dentro. Jesús nos habla del Padre, y cuando escuchamos a Jesús que habla del Padre, Jesús se entusiasma y dice, tanto amó Dios al mundo. Miren, cuando hablen con Dios, no tengan miedo, díganle, Abba, Padre, mi querido Dios. Jesús se emociona. Ahora, esas palabras de emoción de Jesucristo para contagiarnos qué será Dios, que Dios es amor, y que delante de Dios sintamos con la confianza de hijos, tenemos otro maestro, que es el Espíritu Santo, que nos dicta en lo íntimo del corazón, y como dice San Pablo, nos hace clamar con gozo, Abba, Padre, mi querido Dios. dos maestros. Y ahora sí, con Jesucristo y el Espíritu Santo, ya podemos saber un poco más quién es el misterio, qué es el misterio de Dios. Esta Santa Trinidad, la expresión la repetimos de muchas maneras y va marcando así toda nuestra vida. Con frecuencia comenzamos una cosa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo estoy en mi cuarto y bajo a mi oficinita para tener dirección espiritual, pues a veces hago más oración, a veces se me olvida y hago sí, la señal de la cruz y voy diciendo: Señor, voy a la dirección espiritual en tu nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo querría que durante dure la dirección espiritual con las personas que vienen, pues que no sea yo, que sea el Padre, que sea Jesucristo, ¿cierto? El Jesucristo verdadero, hombre y verdadero Dios, sea el Espíritu Santo. Las bendiciones, la bendición en la misa, ¿recuerdan cómo se bendice? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la alabanza que se hace, ya sea al final de los salmos o también en nuestra vida, el canto que cantábamos al principio, canto de entrada: gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Con pocas palabras, pero para dejar que la mente vaya descubriendo el rostro de Dios, porque estamos alabando a alguien que vive, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero hay una fórmula que, claro, ya es un sacramento y que nos marca todavía mucho más. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya saben qué significa bautizar? Significa sumergir. Y yo a veces he bautizado. Bueno, de ordinario, recuerdan, se echa agua en la cabeza de la criatura. Alguna vez que otra, yo, sobre todo en alguna Pascua, algún año, se bautiza por inmersión, sumergir una tina de agua un poco templada. Y la primera vez que bauticé yo así a unos niños, se les desnuda y desnudito el niño, se le mete en la tina entero, entero, y con las palabras sacramentales: yo te bautizo en el nombre del Padre. Si alguna vez me emociono, tengo que procurar no emocionarme mucho, porque si no me doy prisa, a lo mejor el pobre le meto en apuros para respirar y le saco y le vuelvo a sumergir en el agua. ¿Y en qué más le sumerjo? Yo te bautizo. ¿Qué es lo que pienso yo cuando digo al niño, ya sea ese bautismo así por inmersión o ya sea el bautismo ordinario, echando algo en la cabeza? Algunas veces me gusta hacerlo más despacio, y lo que yo siento y lo que yo pienso, aunque sea brevemente, es: yo te bautizo en el nombre del Padre. Ya no me interesa tanto las palabras o los nombres, es la realidad. Yo te sumerjo en el Padre, la persona del Padre, y veo el rostro de Dios que está invadiendo al niño o a la niña. Veo el rostro de Dios que está diciendo: este es hijo mío. ¿Será un sentimentalismo mío? ¿Ustedes creen? ¿Será sentimiento mío, sentimentalismo, o será la teología bíblica? Yo te sumerjo en el Padre y siento que veo el rostro, la fe, claro, rostro del Padre. Y después, segundo, y te bautizo en el nombre del Hijo, y veo el rostro de Jesucristo que abraza al niño, el primero Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Esa conciencia del sacramento del bautismo, somos sumergidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nuestra vida está marcada por la presencia, el poder, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de aquí quería yo sacar alguna enseñanza para hacer ver entonces cómo la fe, el cristianismo, Si decimos que estamos sumergidos, envueltos en el Padre y envueltos en Jesucristo y el Espíritu Santo, significa que esas tres divinas personas están muy metidas dentro de nosotros, o yo soy muy metido dentro de Dios, de la Santísima Trinidad. La fe es vivir, y hoy tenemos esta meditación que quiere enfatizar algo. Estamos llamados a establecer, a vivir una relación honda, personal y amorosa con cada una de las tres divinas personas. ¿Qué es la vida cristiana? Tener mucha amistad con tres divinas personas. Vivir una relación honda, personal y amorosa con el Padre. ¿Con quién más? Con Jesucristo. ¿Y con quién más? Con el Espíritu Santo. Bien, vamos a meditar un poco sobre esto. Y voy a quedarme hoy solamente en vivir una relación personal y amorosa con Dios Padre. Porque a mí fue lo que más me costó. Con Jesucristo, bueno, el Sagrado Corazón de Jesús, de niño ya sí, de Corazón de Jesús. Y el Espíritu Santo, pues, uno fue descubriendo la realidad del Espíritu Santo. Pero me costó más vivenciar quién es el Padre. Puedes decir, no solamente uno puede rezar el credo. ¿Ustedes creen en Dios Padre? Pues claro que creemos. Sí, no es solamente decirlo, no es solamente creer con la cabeza, sino, ¿y cree usted que ese Dios Padre, usted se siente amado por Él? Sentirse amado por ese Dios personalmente. ¿Y por qué dice usted que es amado? ¿Ha sentido alguna experiencia alguna vez de ese Dios Padre? Este sería rezar el credo. Credo no es solamente si creo así en teoría, sino si creo que ese Dios es amor y llega y llama a lo íntimo de mi ser. Creo que Dios es amor y que ese Dios me ama personalmente. Esto me costó mucho entenderlo. Y es lo que yo querría meditar un poco con ustedes. Otro día podemos meditar cómo está nuestra relación con Jesucristo y nuestra relación con el Espíritu Santo. Hace unos años ya, por la madrugada, escuchábamos a Yolanda Hurtado, recuerden, en Radio Fides. Una mañana con un programa de radio decía: "Buenos días, Espíritu Santo". La primera vez que lo oí yo, pues me pareció que era mucha camaradería, mucha familiaridad. A mí me pareciera que era falta de respeto. Ven, Espíritu Divino. Pero después me pareció que sí, estaba bien. Buenos días, Espíritu Santo. Pues habrá momentos en que invocamos al Espíritu Santo con sentido familiar, y habrá momentos que invocamos: ven, Espíritu Divino, ilumínanos, limpia lo que está sucio, calienta lo que está frío, etcétera. Bien, vamos a ir mirando la relación, cómo nace, cómo crece esa relación personal con el Padre Celestial. Desde luego, es revelación de Dios. Jesús dice en el Evangelio de San Lucas: "Te alabo, Padre, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios, las has revelado a la gente sencilla". ¿Por qué a mí personalmente me costó mucho pensar así en Dios, poder rezar con gozo: "Padre nuestro, mi querido Padre"? Y me gusta decirlo, pues no para hablar de mí, sino porque pienso que muchos hombres y mujeres tienen también dificultad especial para dejarse amar por Dios. El Padre Larrañaga me lo hizo descubrir, que la cuestión no es creer en Dios ni amar a Dios, sino dejarse amar por Dios. Y caí en cuenta, es cierto, eso es mucho más difícil. No es que es una revelación personal. Hasta que el Espíritu Santo tuvo compasión de mí. Y por eso me gusta decirlo, porque para que no se desanimen si alguno de ustedes piensa que no es digno de que Dios le ame. Como alguna vez comenté aquella experiencia. Recuerdo una mujer, tenía dos chiquitos, uno de un año y el otro tendría 2 años más o menos. estaba llorando y yo le pregunté y ella me dice: a mí nadie me quiere y yo tampoco quiero a nadie. A mí me pareció que aquella mujer estaba triste. Y nos sentamos y después yo le quería decir que yo sospeché que la habían echado de la casa por algo y tenía dos niños así. Y yo le iba a decir: cuando miras los ojos tiernos de esos dos niños, ¿tú qué sientes? Yo pensaba que me dijera: siento ternura. Ah, bueno, pues si se siente ternura, mira, con estos dos niños ya es maravilloso, aunque todos los demás sean unos que nadie importa. Pues el mundo no importa. Si sientes ternura, pues ya merece la pena vivir con estos dos niños. Pero cuando yo le pregunté: ¿y tú qué sientes? Y ella me contestó: siento lástima y me los llevo por delante y después me quito la vida yo. Entonces pensé que esa mujer estaba más herida de lo que yo pensaba. Entonces seguimos un rato hablando porque yo no sabía cómo meterme en la inmensa, en el abismo de soledad de esa mujer. Me dije que esos dos niños, ojos tiernos, inspiran ternura. Y le iba a decir también que hay un Dios. Y ella me interrumpió y me dijo: estoy cansada que me digan que Dios me ama. La comprendo, porque yo sentí también eso. No, Dios le ama. No, yo no entendía. Comprendía a esa mujer. No es fácil sentir que Dios ama a los niños y a los enfermos y a la Madre Teresa de Calcuta. Bien, esto es lo que yo querría meditar con ustedes. ¿Por qué a veces cuesta más decir mi querido Dios? Y esta tarde estaba escuchando un programa de radio, Radio Fides de los Jóvenes, para ir hablando cómo se experimenta a Dios. Y decían algunos jóvenes: ¿por qué desde niños a veces nos dejan algunas ideas inadecuadas sobre Dios? A mí uno de los dibujos que veía yo en mi parroquia en otro tiempo era el dibujo era un triángulo y un ojo pintado. Me asustaba ese triángulo y ese ojo, así como que me asustaba y no me gustaba nada. Pero yo no sé si es porque no me gustan los triángulos y no me gusta ese ojo así, sino yo creo que era más bien por el comentario que hacía la gente o el sacerdote: miren, ese es Dios que les está mirando a ver cómo se portan. Claro, me está amenazando a ver cómo se porta, que Dios les ve siempre. Bueno, pero si nos lo hubieran explicado de otra manera, pues a mí yo habría sentido un Dios amoroso. Pero me podrían haber explicado: miren, ese dibujo, no tengan miedo, Dios les está mirando para cuidarles en la oscuridad, no tengan miedo. Pero se predicaba de otra manera. Vamos a poner algún ejemplo concreto para terminar haciendo un poco de oración. Un ejemplo que me gusta mucho meditarlo. Un padre de familia, es un cantautor. Un niño de 4 años, si uno le pregunta al niño: ¿y tú cuando seas mayor qué quieres ser? Y el niño puede contestar gozoso: yo como mi papi. Y el hombre, el pobre, siente como un orgullo, un santo orgullo. Este mocoso mío, este hijo mío, está abriéndose a la vida. Y queda pensando: es mi hijo, yo soy su padre. El pobre se emociona. Y se emociona tanto que compone esta canción. Ustedes la saben ya. Recuerdan: Dios, yo quiero ser como tú, porque este quiere ser como yo. A mí ese canto me gusta mucho, porque engloba ahí un misterio de lo divino y de lo humano. Ese padre de familia está sintiendo el gozo de ser padre, pero está sintiendo también el gozo misterioso de que hay otro padre que es más grande, que es Dios. Dios, yo quiero ser como tú, porque este mocoso quiere ser como yo. Ahora, cuando hay esa experiencia de niños, Es más fácil que uno experimente que Dios le ama. Era lo que pasaba al Papa Juan XXIII, que podía decir: yo he tenido suerte en la vida, siempre he caminado a hombros. Cuando era niño, a hombros de mi padre. Ahora que soy viejo, a hombros de Dios. Esto se llama fe, confianza inmensa en Dios. Camino a hombros de Dios, de viejo. ¿Por qué le fue tan fácil? ¿Tenía el Espíritu Santo? Claro que sí, pero también porque desde pequeño sintió que se sintió amado y querido por el Padre. ¿Cómo deja esa huella cuando uno ha tenido experiencias de cariño, de caricias y de amor de pequeños? Por eso, déjeme que haga una alusión muy breve a muchas situaciones dolorosas. Cuando ha habido de niños rechazo, abandono, soledad, ver gritos, ver violencia o abuso sexual, entre otras cosas, cuando ha habido de niños rechazos, abandono, soledad, es decir, quizá no ha habido un padre presente, padre cariñoso, padres ausentes, o que podía estar en la casa, un padre que está en la casa, muy bien, es padre proveedor y se mata por los niños. Y qué bueno, ¿verdad que sí? Si no se va a matar por los niños, ¿por quién se va a matar? Pues claro, hombre, qué bien. Dios le bendiga que si usted se mate por los niños. Pero yo querría que se pare de familia, porque yo tengo miedo de que él, el pobre, vaya a tener un día un desencanto, una crisis. Vaya a pensar los hijos, total, para lo que lo agradecen, para que uno se está matando por ellos. Me duele ese desencanto de algunos padres de familia. Entonces yo querría que ese padre que se está matando por los hijos, y Dios le bendiga, querría que además de matarse por los hijos, descubra 15 minutos, por ejemplo, para estar un rato con los niños, la caricia o los hijos, un rato, dar importancia a eso, la caricia, la confianza. Pero si ha faltado esa caricia, esa confianza, o ese amor, o ha habido muchos gritos, entonces puede tener dificultad para sentirse amada. Como me dice una persona, una mujer que arrastraba abuso sexual, ella, la pobre, se siente sucia y me dice: ¿dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? Bien, por eso he enfatizado un poco por qué nos es difícil sentir que Dios nos ama. Puede ser por experiencias negativas de niños, puede ser por ideas inadecuadas, pero he querido enfatizar esto para dar gracias a Dios con ustedes, porque desde hace ya, yo creo que 41 años, ya era sacerdote, tuve una experiencia de Jesucristo, o más de Jesucristo, es de experiencia del Padre, del amor del Padre. De manera que desde entonces, en las misas, de las cosas más importantes para mí es cuando levanto el cáliz y la hostia y digo: por este Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre, mi querido Padre. Ahora sí, desde hace 41 años ya lo siento, una experiencia de Dios. En la renovación carismática pude levantar el brazo y decir: yo también te alabo, Padre, te alabo, Padre. Así, solamente las palabras, pero ya tienen resonancia. He querido mencionar para ver cómo podemos nosotros llevar una vida de relación como hijos de Dios. He contado esto, pues, por tanto, para que cada uno de nosotros que nos sentimos que quizás no somos dignos de que Dios nos ame, y yo no pedí nacer, en esta vida nadie quiere a nadie, no me siento creído por mí, para que uno se mata. Hay muchas de esas experiencias. Necesitamos tremendamente mucha sanación interior. Hasta que un día quizá el Espíritu Santo nos regale esa vivencia. Sentirnos amados por Dios. Padre, querido Padre, cada uno a su estilo, experimentarlo. Señor Jesucristo, ¿por que nos enseñas y nos revelas el rostro del Padre, y nos revelas y nos enseñas también el Espíritu Santo. Jesucristo, gracias, siempre bendeciremos tu nombre. Amén. Con ustedes.
Con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia él.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que podamos ser agradecidos. Nuestras bendiciones, es cierto, no aumentan tu gloria, pero sí nos aprovechan a nosotros para nuestra salvación por Jesucristo el Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo el Señor. En la noche en que iba a ser entregado a su pasión, mientras cenaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al final de la cena, Jesús tomó el cáliz, lo llenó de vino, pronunció la bendición y lo pasó a los discípulos, diciendo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Hugo y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros difuntos. Y estos días, quizá por el Día del Padre que recordábamos antes de ayer, me gusta hacer esta oración por nuestros, la voy a hacer con ustedes, por los padres y abuelos que Dios llamó ya a su presencia. Padre Celestial, te pedimos por aquellos padres y abuelos que cumplida su misión en esta vida, los llamaste ya de este mundo a tu presencia. Padre, gracias por habernos dado esos padres y esos abuelos. Gracias. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y con María la Virgen nos concedas compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Invocamos a Dios con esos dos maestros, Jesús que nos enseña quién es Dios y el Espíritu Santo que da testimonio a nuestra conciencia, y recemos la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre,
Señor. Señor, que dijiste, la paz les dejo, mi paz les doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz de Jesucristo, el Señor, sea con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Nos damos el saludo de la paz. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Amén.
Cristo, te damos gracias. Nos has permitido en esta noche celebrar este misterio de tu cuerpo y de tu sangre. Bendice, Señor, de un modo especial. Decimos el padre y también la madre, claro. Decimos los abuelos, también las abuelas, claro que sí. Pero bendice en modo especial al misterio de qué ser padre y qué ser abuelo. Misterio en lo humano y en lo divino. Señor, muchos padres están demasiado, quizá, con prisas, con tensiones, con desencantos, y uno se mata. Señor, no dejen entrar en su corazón la frustración, el desencanto. Señor, no, ningún padre se desencante de ninguno de sus hijos. No dejes meter la frustración. Pero es un misterio grande de cada padre y de cada madre. Tendrán sus defectos, pero descubre, Señor, la grandeza de ser padre y madre. Jesucristo, te pedimos esta bendición especial para cada familia en esta noche. Amén. Padre celestial, alimentados con el pan de los ángeles, te pedimos que nos concedas servirte con una vida pura y, según el ejemplo de San Luis Gonzaga, permanecer siempre en acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Y a cada uno de ustedes, a cada uno de sus familiares y a todos los que siguen la Eucaristía a través de Radio Fides, sea la presencia de la Santísima Trinidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes. Pueden irse en paz.
Demos gracias
al Señor. Buenas noches.
Buenas noches.